Una vez visto los puntos más importantes de la anatomía y de la fisiología vascular, miembros superiores, o sea, también se pueden aplicar sobre todo la fisiología, miembro inferior, lo que vamos a pasar es hablar, pues, de la verdadera chicha que podría tener este tema, ¿no? Que es el acceso vascular. Bien, el acceso vascular en diálisis, como todos conocéis, pues, principalmente se divide en rasgos generales. Hablaríamos de fístula y catéter. Hay gente que, o hay guías que hacen incluso subdivisiones entre fístula e injerto, pero bueno, cuando hablamos de fístula o de división de accesos vasculares, hablamos de fístula y catéter y ahorramos tiempo y espacio para el conocimiento, ¿no? La fístula ya sabéis, y si no os lo recuerdo, como describimos en el manual, que es el acceso vascular más importante o preferible en el paciente. Evidentemente hay una serie de indicaciones que también describimos en las cuales sería preferible la colocación de un catéter en vez de una fístula. Por ejemplo, imaginad un paciente pues, con esperanza de vida bastante corta, aunque sí que podríamos discutir hasta qué punto el paciente debería o no entrar en diálisis, pero bueno, eso es otro tema y otra guía de otra rama de conocimiento en la que no entramos. O, por ejemplo, aquel paciente que lo necesita una diálisis de urgencia, aquel paciente que se somete a diálisis de manera temporal, un paciente, por ejemplo, con fracaso renal agudo, o mismamente aquel paciente que prefiere no ser puncionado día tras día, sino que, bueno, él se conforma con tener un catéter venoso y a partir de ahí manejarlo con el mayor de los cuidados, ¿no? Pero ya digo, en términos generales, el acceso vascular de preferencia es la fístula y por eso el eslogan de Fístula First que siempre se ha aplicado cuando hablamos de nefrología y de hemodiálisis. Bien, dentro de la clasificación que podríamos establecer de las fístulas, que ya sabéis que en término más básico es la unión entre una arteria y una vena, podemos dividir entre las fístulas en función del tipo y en función de su localización. Bien, en función del tipo, lo que vemos es que las fístulas pueden ser nativas, que aproximadamente pues, conllevan el 90-85% de las fístulas que nos podemos encontrar en una unidad hospitalaria de hemodiálisis común o una clínica externa común de diálisis, ya digo. Luego también hay unas fístulas que serían aquellas que son protésicas, en las cuales necesitamos un material inerte, habitualmente de politetrafluorotileno, PTFE, como se suelen llamar, y lo que nos permite es la unión entre la arteria y la vena. Se suele recurrir a ello pues, cuando el calibre de los vasos no es suficiente, cuando hay demasiada distancia entre la arteria y la vena anastomosar, etc. Luego, en función de la localización, términos muy básicos, muy genéricos, podemos describir fistular de muñeca o de antebrazo, en algunas ocasiones se conocen, y fistular de codo o de brazo, ¿entendido? Así como un término muy genérico a describir. Habitualmente las primeras que se llevan a cabo son las fístulas de muñeca, que no son las mejores ni mucho menos, aunque sí que son las más comunes, no desarrollan tanto, no alcanzan tanto flujo, no suelen alcanzar tanto calibre y por supuesto no tanto, ya digo, tanta eficacia a la hora de las primeras punciones, pero son preferibles ya que si se trombosan siempre se puede recurrir a trayectos proximales. Bien, dentro de las fístulas de muñeca, pues la más básica, la más típica, la más conocida y que la describimos muy bien en el manual, porque además tiene bastante historia. Cuando repaséis un poquito la historia de los accesos vasculares y de la hemodiálisis, podréis ver que el grupo de Brescia y Cimino fueron los primeros en generar esa primera fístula, en este caso radiocefálica, ¿no? Como ya digo, es la unión entre la arteria radial, la vena cefálica, y es la que habitualmente se intenta colocar a los pacientes, pues por lo que ya digo, porque es de una punción moderadamente sencilla, son trayectos bastante rectos y que además permiten que en situaciones de complicaciones como trombosis, estenosis, también pueden reanastomosarse de manera un poquito más proximal. También existen variantes de la radiocefálica, como son, pues, por ejemplo, esa radiocefálica en tabaquera anatómica o una modificación de la fístula de Brescia-Cimino un poquito más proximal a la habitualmente conocida. Y luego también hay transposición de vasos, como la radiobasílica, que es bastante menos conocida, pero bueno, que también se puede llevar a cabo. Luego, por otro lado, también se puede observar las llamadas fístulas de codo. Pues, la más típica serían las humerocefálicas o humeromedianas. Bien, también humerobasílicas, que ya digo, esta diferencia, pues hay veces que, o estas diferencias, sí, entre fístulas, hay veces que no son fácilmente describibles porque consiste en el punto exacto de anastomosis entre la arteria humeral o braquial, que es la habitualmente utilizada, y luego pues, el sitio en el que empalma. Habitualmente suele empalmar a la altura vena mediana, que era esa vena que permite luego bifurcar entre la vena cefálica y la basílica. Y muchas veces en función de la localización, pues exactamente no podemos encontrar bien, pero bueno, en términos generales lo que tenemos que saber es si el trayecto va hacia medial o hacia lateral. Si va hacia medial, van a ser humerobasílicas, que son fístulas de una punción un poco más complicada a veces, porque al internalizarse en el brazo es una zona más sensible, duran un poquito más en el paciente. Hay veces que el trayecto es un poquito más complejo, aunque sí que es cierto que alcanzan unos calibres significativos bastante buenos para ser puncionados, ¿no? Y la humerobasílica, perdón, la humerocefálica, pues es una de las más fáciles, las más habituales de puncionar y bueno, pues no suele dar mucha complejidad. Y luego, pues algunas variantes como la fístula de Graft perforante, que bueno, tiene algunas consideraciones como muy, muy específicas. Dentro de las fístulas protésicas nos encontramos también este tipo de accesos que ya decía anteriormente que se utilizan cuando el paciente está dispuesto a someterse a una fístula, pero realmente pues, no hay un lecho vascular, un acceso vascular, un árbol vascular óptimo en el paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nos encontramos habitualmente son esos loops, esas herraduras o esos PTFs que decíamos anteriormente, esos injertos con carácter recto. Se pueden puncionar en el propio injerto, se pueden puncionar en la vena contigua adyacente en caso de que tenga un calibre suficiente, pues bueno, pues siempre es una opción cuando no es posible acceder a una fístula arteriovenosa nativa y bueno, pues el paciente tiene mucho interés. No quiere decir que el hecho de poner una prótesis siempre va a ser positivo, siempre va a ser óptimo. Hay veces que pues, tampoco es posible funcionar a través de fístula protésica y al final hay que recurrir a los catéteres que veremos en el capítulo posterior. Y luego ya finalmente algunas variantes. Yo esto sinceramente no lo he visto en mi trayectoria más o menos larga en hemodiálisis, que cada uno valore, pero bueno, una fístula protésica en miembros inferiores pues es bastante raro y se tiende a evitar pues, por dolor, por localización, porque al final estás utilizando una zona que no es lo más limpia posible y bueno, pues puede haber problemas incluso de isquemia periférica. Unos dispositivos muy concretos, muy curiosos, que yo tampoco en la práctica clínica los he visto, pero sí que son utilizados, como son los dispositivos Hiro, que sería como una especie de mezcla de fusión entre una fístula protésica y un catéter venoso central. Entonces, bueno, pues en resumen, decimos que la fístula, como decía anteriormente, es el acceso estándar, pues por eficacia, por esa capacidad de dar altos flujos, de conseguir unos aclaramientos de urea adecuados y, por supuesto, de seguridad, porque vamos a evitar ese componente séptico al que nos puede conllevar en un momento determinado un mal funcionamiento del catéter, un mal manejo, diríamos, del catéter, tanto por parte de enfermería como del paciente en sus cuidados habituales. Por supuesto, el éxito de una fístula depende de una buena valoración anatómica, por eso hemos visto el capítulo anterior. Ya veremos el mapeo prequirúrgico en capítulos posteriores, que tiene muchísima importancia. Y luego, pues, por supuesto, conocer los tipos permite adaptar el acceso al paciente. Hay que recordar que no solo hay un acceso venoso como en la fístula, también tenemos el injerto, tenemos el catéter y que, por supuesto, aunque la fístula sea lo más adecuado, hay que entender ese entorno no solo biológico, sino psicosocial en el paciente. Pues, si el paciente tiene un buen árbol vascular o no lo tiene y no va a ser posible llevar a cabo esa fístula y nosotros nos vamos a empeñar en decir, no, te tienes que hacer una fístula, tienes que tener una fístula, cuando realmente pues, va a conllevar a continuos problemas y la incapacidad de que sea funcional esa fístula. O, por ejemplo, un paciente que directamente tiene miedo a los pinchazos y no quiere someterse a ello, pues también hay que respetarlo. Y ya que la fístula no va a ser su acceso de preferencia, indicarle que, bueno, pues que intente, vamos a formarle sobre todo en los cuidados del catéter, como veremos en el capítulo siguiente, ¿no? Así que, bueno, pues un pequeño resumen de lo que es la parte de fístula en este segundo tema de apartado de tipos de acceso vascular. Así que en el siguiente tema, en el siguiente vídeo, veremos igual otro resumen acerca de los catéteres venosos. Os espero.